Continuamos en Kale Gorrian en la sintonía de Infozazpi Irratia. Esta semana nos llegaba una nota en la que se informaba de que el periodista e investigador Iñaki Berazategui hablará hoy mismo a partir de las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Anguleri, en la Rabetzu, de los vascos y el deporte durante la Segunda República y la Guerra Civil. Un trabajo de investigación que nos pareció muy interesante y sobre el que hemos querido hablar hoy aquí en Kale Gorrian, y para eso tenemos a su autor, a su protagonista, el periodista Iñaki Berazategui, que si no me equivoco y todo va bien, lo tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, cuéntanos, vascos, deporte y Segunda República y Guerra Civil, esos son las líneas, los ejes del estudio que has realizado y que hoy vas a presentar en la Rabetzu.
Sí, bueno, en realidad se trata de una hijuela, o como se diría en el mundo de la televisión, de un spin-off, de una investigación que emprendí hace ya 7 años sobre las canciones y los himnos en el periodo de la Segunda República y la Guerra Civil. Bueno, este es un tema por el que yo sentía especial predilección y que cuando comencé a rascar un poco me encontré con que era un territorio absolutamente virgen. Seguramente porque la información sobre estos asuntos relacionados con las canciones y los himnos de la guerra estaba muy dispersa y era muy fragmentaria. Y entonces eso me obligó a buscar por aquí y por allá, consultar fuentes de todo tipo, documentales, sonoras, etcétera, y me llevó también a encontrar cosas que yo no buscaba, pero que me parecieron en su momento muy interesantes. Por ejemplo, estos datos, también fragmentarios, que me han permitido, me permitirán hoy, bueno, pues hacer, englobarlos de forma conjunta para, bueno, contemplarlos desde una perspectiva necesaria para hacer una interpretación coherente de los mismos. Así pues, esto me ha llevado a centrarme sobre el papel que los vascos protagonizamos durante tanto en el deporte, en el periodo del que vamos a hablar, la Segunda República, como en la Guerra Civil. Bueno, el deporte ha existido desde siempre, desde la antigüedad clásica. Todas las culturas y civilizaciones de todo tipo tienen o han tenido deportes populares. Bueno, en Euskal Herria, qué decir. Pero el deporte tal y como hoy lo conocemos se comienza a desarrollar sobre todo con el cambio de siglo. En principio, en la famosa Belle Époque, en principio practicado con connotaciones muchas veces elitista, pero que a raíz de la Primera Guerra Mundial pues comienza a adquirir la característica de deporte o de manifestaciones de masas.
Y aquí, además, ¿qué deportes eran los que más eco tenían en aquella época aquí?
Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, pues deportes como el tenis, como el automovilismo, que como decía tenían unas connotaciones elitistas, pero ya digo que a partir de la Primera Guerra Mundial todo esto cambia, sobre todo también en función porque el mundo cambia y las ideologías emergentes, pues el socialismo en sus diferentes modalidades, tanto la socialdemocracia como el anarquismo, como el comunismo, o también los nacionalismos imperialistas, los fascismos, el fascismo italiano, el fascismo alemán, o los nacionalismos no expansionistas, el catalán o el vasco, comienzan a introducir de alguna manera dentro de sus programas la práctica del deporte, tratando de revitalizar aquel viejo aforismo de los romanos de mens sana in corpore sano. Y así, por ejemplo, pues mira, aquí en Euskal Herria, pues por un lado
el fútbol, imagino.
El montañismo, perdón.
El fútbol, imagino.
Sí, sí, bueno, el fútbol, entre otros. Ya llegaremos al fútbol, pero por ejemplo surge el montañismo, que está muy ligado al desarrollo. Su desarrollo es paralelo al de la expansión, el proceso de expansión del nacionalismo vasco en los años 20. Y luego surge también el fútbol. El fútbol ya existía, lo que pasa es que su desarrollo a partir del final de la Primera Guerra Mundial es imparable, coincidiendo además con un periodo de expansión económica. ¿Y qué es lo que sucede? Con que nos encontramos con que, por ejemplo, en el mundo del fútbol, la presencia de jugadores euskaldunes en el mundo del fútbol peninsular, de lo que luego sería el fútbol español, es realmente abrumadora. No me preguntes por qué, yo tengo una hipótesis sobre ello. Es que yo creo que...
¿Cuál es?
Posiblemente el hecho de que aquí en Euskal Herria existiera ya una tradición histórico-cultural de participación en diferentes modalidades deportivas de carácter tradicional y popular, pues la pelota, el remo, diferentes manifestaciones de deporte rural, los aiscolaris, los corricolaris, los arrejasotzailes, el levantamiento de piedra, hizo que existiera ya una base que permitió a las nuevas generaciones incorporarse con naturalidad a estas nuevas prácticas deportivas novedosas, pero que llegaron casi, como quien dice, de la noche a la mañana, pero para quedarse. Y en este sentido, unido también a otros factores, como por ejemplo el hecho de que hasta 1931, el momento en que se proclama la República, una capital vasca, Donostia, fuera la sede veraniega de la corte española, con lo que eso suponía de plataforma o de altavoz para que se amplificara todo lo que allí sucedía, entre otras cosas manifestaciones deportivas del tipo de regatas, el hipódromo de la Sarte, que también servía para llevar a cabo pruebas automovilísticas. El hecho de que los deportes populares nuestros siguieran teniendo unos niveles aceptables de participación, pues hablo fundamentalmente de la pelota, pero también hablo de las regatas de traineras, y que nuestros clubes de fútbol estuvieran entre lo mejor de lo mejor de la península, contribuyó a que la imagen de los vascos como deportistas se impusiera en el inconsciente colectivo de no solamente aquí en Euskal Herria, sino en todo el Estado español. Y a las pruebas me remito. Si empiezas a hacer un calado, empiezas a investigar en las hemerotecas, te encuentras con que todas las publicaciones de la época, algo que hoy sería inimaginable, se hacen eco desde las competiciones de pelota a los éxitos de nuestros clubes de fútbol. No olvidemos que los clubes de fútbol vascos hoy, prácticamente los únicos que tienen cierto relieve o que están en un primer plano, pues son Osasuna, Athletic y Real, pero que en aquella época clubes como el Real Unión de Irún o el Arenas de Lecho o el Deportivo Alavés competían de igual a igual, primero entre ellos y luego también con equipos como el Español, el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla, etcétera, etcétera. Eso configuró un cuadro que luego se vio amplificado por un factor que yo considero decisivo a la hora de consolidar esa imagen de los vascos como personas excepcionalmente, los vascos en general, como personas excepcionalmente dotadas para la práctica deportiva, que fue la aparición en escena de un antiguo aiscolari de Resil, de Paulino Uzkudun, que se convirtió no solo una estrella en el mundo del boxeo, sino también en todo un personaje de la jet set de la época.
Iñaki, ya que mencionas a Uzkudun, sé que en esta investigación comentabas que A lo largo de ella te has encontrado con diversas perlas, cosas que no esperabas. Y, por ejemplo, en la fonoteca sí que has descubierto cosas muy curiosas, ¿no? Uzkudun, creo que había un paso doble.
Bueno, de Uzkudun, que yo sepa, que yo conozca, existen por lo menos tres canciones dedicadas a él.
Bueno, vamos a escuchar una de ellas, ¿te parece?
Sí, vamos a escuchar una de ellas. Se trata de un paso doble. Un paso doble, además, editado por la Casa Columbia, que tenía una fábrica en San Sebastián, vamos, en Donostia, que estuvo funcionando, además, yo creo que hasta bien avanzados los años 70. Y en los años 20 era uno de los principales focos de producción discográfica que existían en la península. Y un grupo llamado Estudiantina Cuba, que probablemente, yo creo que era una formación de esas de marca blanca formada por músicos de estudio, grabó este paso doble dedicado a Uzkudun, que, como yo digo, es una de las tres canciones que yo conozco. Tenía también, había un tango interpretado por Perlita Greco dedicado a Uzkudun, y había también una biribilqueta.
Pues vamos a escuchar.
Vamos a escuchar este paso doble,
que se llama Uzkudun.
Unos fragmentos de él.
Sí. Lo escuchamos. Bueno, Iñaki, Uzkudun, este es el paso doble dedicado al boxeador de Red Seal. Bueno, una curiosidad, ¿no? De audio, de canción que encontraste en el camino, en el desarrollo de esta investigación. Que, por cierto, no te lo he preguntado al principio, pero la has titulado Vascos de Piedra Blindada. ¿Tiene una razón de ser este titular?
Sí, claro, es un célebre verso de un no menos célebre poema de Miguel Hernández, que incluyó en su poemario de guerra Viento del Pueblo. Claro, ¿por qué Miguel Hernández pudo referirse a nosotros, los vascos, como formados o constituidos de piedra blindada? Pues porque, por un lado, como ya queda dicho, el protagonismo de los vascos en el deporte era abrumador. Y, como también he dicho, Paulino Uzkudun, además de ser un notable boxeador en su época, tenía una fama que trascendía el mundo del deporte. Pues no sé, equivalente, ¿qué te diría yo? A la que pueda, a una especie de mezcla de lo que hoy serían, pues no sé, juntos Bruce Springsteen, Paris Hilton y yo qué sé quién más. Porque, bueno, aparecía no solo en las publicaciones deportivas, sino en las publicaciones gráficas de todo tipo. Se le atribuían noviazgos, se codeaba con todo el mundo, y además, bueno, pues era un hombre muy asequible para los fotógrafos y para los periodistas, y esto, naturalmente, se notó mientras estuvo en activo. Y esto contribuyó también a consolidar esa imagen de los vascos como excelentes deportistas, algo que venía además acreditado, como ya hemos afirmado, por el protagonismo indiscutible que los vascos teníamos, o que los futbolistas vascos tenían en la práctica del fútbol, a la que se le añadió este otro factor en el que a esta imagen de deportistas por excelencia se unía también la fuerza, el vigor, la resistencia.
Iñaki,
todo esto, sí.
Perdona, porque nos quedan solo 5 minutos y hay otra perla sonora que quería aprovechar para meterla y que nos dé pie a hablar de otro tema, del fútbol que estás mencionando ahora,
sí,
que eran los Leones Rojos. Si te parece, la escuchamos y continuamos, ¿vale?
De acuerdo.
Rojos leones ardientes de legendaria pieza, los de jugadas valientes, los de la franca entereza.
Bueno, atención al dato, ¿eh? Escuchamos Leones Rojos, que es el himno de la selección española de aquella época, Iñaki.
Sí, la selección española en el año 1934. El único himno que ha tenido la selección española de fútbol.
Y habla de jugadores, no sé si bañados en aguas del Tajo y del Nervión.
Del
o algo.
Tajo y del Nervión, claro, porque fíjate, la selección española de fútbol de aquel año, la que compitió en el Mundial de Italia, pues estaba formada en un 80%, o tal vez más, no he sacado el dato, por jugadores vascos. Pues estamos hablando de futbolistas que militaban tanto en equipos vascos, como podía ser el caso de Gorostiza, de Zilaurren, de Bata, de Blasco, el portero suplente de Ricardo Zamora, que era uno de los pocos no vascos que había en la selección española de aquella época, o también de futbolistas vascos que militaban en otros equipos. Por ejemplo, los hermanos Regueiro, que eran futbolistas o jugadores muy destacados del Madrid. Y digo el Madrid y no el Real Madrid, porque durante la época de la República, los clubes de fútbol que tenían en su denominación el calificativo de Real, fueron obligados a republicanizar su denominación. Así, el Real Madrid pasó a denominarse Madrid Club de Fútbol. La Real Sociedad, durante el periodo republicano, fue el Donostia, o el Real Unión de Irún fue simplemente el Unión de Irún.
Bueno, pues eso también, un dato a tener en cuenta, porque hoy en día, no sé, también se podría echar un vistazo a los nombres de aquellos clubes y igual, bueno, procede un cambio, quién lo sabe. Iñaki, una cuestión, porque hablando de fútbol, quería también preguntarte sobre esos partidos que hubo, esos derbis a sí. favor de un avión entre PNV y ANV, que a mí, cuando preparaba esta entrevista, me lo comentabas telefónicamente y me pareció bastante curioso.
Sí, el germen de la selección vasca de fútbol, bueno, del equipo Euskadi, que nos representó entre los años 1937 y 1939, surgió a raíz de una iniciativa, la campaña Pro Avión Euskadi, que se dio en la Euskadi Republicana para recaudar fondos con destino a la adquisición de un avión para el gobierno vasco. Entonces, durante esta campaña se realizaron, entre otras cosas, muchísimas pruebas deportivas, campeonatos de pelota, de boxeo, y el acto cumbre de la campaña fue un partido que se celebró en el mes de febrero en el campo de San Mamés, con asistencia del Lehendakari Aguirre y miembros de su gobierno, entre la selección del Eusko Gudarostea, de los gudaris del PNV, y la selección de Eusko Ekintza, o sea, los gudaris de ANV. Bueno, aquello fue un éxito clamoroso. Fue tal el éxito, bueno, ganaron los gudaris, el equipo de ANV ganó al del PNV por 7-5, pero se jugó el partido de revancha, en el que esta vez ganaron los del combinado, los futbolistas del PNV. Y se iba a jugar ya un tercer partido. Se comenta que en realidad los de ANV se dejaron ganar por los del PNV para forzar un tercer partido y recaudar más dinero, pero bueno, ya se desencadenó el 31 de marzo de 1937 la ofensiva del ejército franquista, la ofensiva de Mola sobre Vizcaya,
y hubo que pararlo.
Aquellos preparativos quedaron al garete. No obstante, a raíz de la celebración de estos partidos, surgió la idea de crear un combinado vasco, el equipo Euskadi, que nos representó, como queda dicho, por todo el mundo hasta el año 1939.
Bueno,
sí, ya oigo las señales.
Sí, no,
lo tengo que dejar aquí.
Sí, no, digamos que ese fue el germen, ¿no? De la selección vasca.
Ese fue el germen de la selección vasca de fútbol. Sí.
Bueno, decir que la charla es hoy a las 7 de la tarde, ¿no? En la Casa de Cultura de Anguleri, en Larrabetzu. Y por cierto, que todo esto está enmarcado dentro de, o con motivo de la celebración de la primera carrera de montaña, ¿no? También de por los restos de, del cinturón de Bilbao.
De hierro de,
eso es, el cinturón de hierro.
Rovecho, sí.
Bueno, pues Iñaki, la verdad, el tema da puro para mucho, pero hoy 20 minutos se nos han quedado muy muy cortos, ¿eh? Nos hemos quedado cortitos, pero bueno, yo creo que bastante
bueno,
es...
Que se haya quedado con ganas de...
Que vaya la charla, ¿no?
Información que venga a la Rabecho esta,
eso es,
esta tarde. Oye, o que se ponga en contacto conmigo si quiere que se lo cuente en vivo y en directo en su pueblo, en su barrio.
Bueno, pues la primera oportunidad hoy en la Rabecho, a partir de las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura. Iñaki Berazategui, Mila Esker.
Dale, estamos en Haití, dale, agur.